Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Tiempo para el comando N, tiempo para traer la calle a la radio, para meternos nosotros en sus casas, en sus coches, en sus trabajos, con el comando periodístico de los martes, el dúo que sirve para escribir, para divulgar, para opinar y sí, también para jugar a fútbol. Nacho Carretero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nuño Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, ya sé lo que va a venir aquí.
Eso sabes que iba por ti, ¿no?
Imaginaba.
Escucha esto.
Derrota dura, 3-1, pero digna. Y de todo, yo destacaría una jugada en la cual Galder, que actuó increíblemente como lateral izquierdo, dejó pasar a un alemán y le siguió con la mirada. Le siguió con la mirada mientras el alemán avanzaba por la banda. Y se me ocurrió en un momento gritarle, ¡Galder, corre, hostia! Y Galder giró la cabeza y me miró. Y fue una mirada que, primero, me hizo callarme para el resto del partido y, segundo, me dejó claro a qué había venido Galder y no era a correr.
¿Sabes lo que pasa? Que Nacho está enfadado porque nos pusieron habitaciones compartidas con cama compartida.
Hombre,
entonces, yo llegué al hotel, me contaron esto y dije, bueno, voy a ver la cama. Y entré en la habitación y me encontré a Nacho vestido con el chándal de España de arriba abajo, con el moño en la cabeza, y dije, yo aquí no duermo. Y me dijo, pero si no has visto la cama. Y digo, no necesito ver la cama.
Me he hecho una tonta.
Lo que tienes es despecho de amor.
Lo que tienes, Nacho, es despecho de amor, sí, porque es. Galder no quiso dormir contigo.
En el fondo tienes razón, y lo sabemos. Galder no quiso dormir conmigo y esto. Pero Galder, yo ahí en el audio cuento como que Galder está volviendo, que le quitan la pelota. Tengo que decir que Galder estaba volviendo después de que marcásemos un gol. Había que sacar de centro, entonces todos nos dimos prisa. Cuando ya estábamos todos preparados para que sacasen los alemanes, vi a Galder venir con toda la pachorra. O sea, no tenía prisa ni para sacar. Y perdíamos 3-1. Y luego de la habitación, él dice que vio el panorama. Es verdad que la cama era muy pequeña. La cama era muy pequeña. Pero os tengo que decir que Galder abrió la puerta, asomó, no os puedo decir, medio segundo, vio la cama y dijo, me voy a por otra habitación. Y se fue. O sea, ni se planteó ni una décima de segundo que pudiésemos compartir aquella cama.
¿Tú no crees que a lo mejor fue el chándal y tu moñito lo que le echó para atrás?
Al revés, eso yo creo que le hizo dudar.
Bueno, estamos hablando de ese partido que se organizó en Alemania coincidiendo con la Feria del Libro de Frankfurt, ya saben, porque lo venimos. Tenemos tantos colaboradores en este programa que participaron en eso.
A mitad de la SER, jugaba ahí.
Exacto. Entonces hubo partido y perdió la selección de escritores españoles frente a los escritores alemanes. El único gol lo marcó nuestro compañero Juan. Esta madrugada he hablado con él de cabeza.
Un golazo.
Sí. Pero no sirvió de nada porque perdisteis. ¿Cómo fue esa experiencia?
Caímos 3-1 y bueno, a ver, la experiencia fue buena porque fue un fin de semana muy completo y los colegas alemanes se portaron muy bien, dimos charlas, conocimos la Feria de Frankfurt, pero perdimos y a mí me fastidia enormemente perder, no puedo evitarlo, y perdimos 3-1. Además me ocurrió que en la primera parte corrí como un loco porque dije, hay que darlo todo. Entonces en la segunda parte se me subieron los gemelos y quedé completamente inutilizado. Intenté seguir y tal, pero estaba la verdad hecho polvo y esto me frustró aún más. Con lo cual, pues yo veía que todo el mundo estaba como medio satisfecho, contento, oye, oh, qué buena experiencia, oye, 3-1, y sí, es verdad, todo eso es verdad, pero yo en el fondo estaba realmente enfadado, decía, joder, perdimos y no teníamos que haber perdido.
Pero eres súper competitivo.
Lo llevo mal, lo del fútbol lo llevo mal, es verdad, y además eso me hace ponerme insoportable, así que pido desde aquí perdón a mis compañeros, porque es verdad que me pongo un poco insoportable, como venga, corre, venga tal, venga cual, vamos a entrar al vestuario, vamos a salir, la gente yo creo que me miraba y me decía, tío, joder, que es una pachanga, déjanos ya tranquilos.
Eso es que el formato de el motivado cuando hay una pachanga a veces
da un poco de rabia.
La gente hace todo lo que puede, o al menos eso es la idea, pero claro.
La gente hizo todo lo que pudo. Yo también me contengo mucho, pero tampoco quiero romper la cabeza a la gente. Pero es verdad que me pongo ahí un poco pesado. Pero bueno, en resumen, lo pasamos genial y eso es la realidad.
Eso es lo que importa.
Aparte,
y que haya partido de vuelta, ¿no? Estábamos hablando antes.
Sí,
fuera
no,
del
y
micrófono.
Aparte que lo montaron muy bien. Pues salimos con todas las equipaciones oficiales de España, pusieron las banderas, los himnos, salimos con un niño de la mano, como en la Champions. O sea, todo era como súper serio. Un montaje.
Claro,
ahí
y tú
tremendo.
Querías que con ese montaje también. me hubiera querido ganar.
Yo
como
arranqué ahí y dije, claro, hay que darlo todo. Claro, claro. El árbitro, muy gracioso, era de Málaga, un emigrante de Málaga que llevaba 50 años en Alemania. Tengo que decir que no vi un árbitro que nos pitase más a favor en la vida. O sea, a los alemanes ya les daba la risa. Yo solo tenía que hacer, ah, y aunque no tuviera nadie al lado, el árbitro me pitaba y me daba un abrazo luego.
Voy a hacer una cosa, porque si no, no me va a dar tiempo de hablar con vosotros de los cromos, que quiero preguntaros después, ¿eh? ¿Qué colecciones de cromos teníais cuando erais pequeños? Solo una pregunta, porque discutíamos antes de irnos a publicidad. A Ion y yo, que somos de Barcelona, cuando coleccionábamos cromos, cuando abríamos los sobres decíamos Tengi o Falti. Pero me dice Sergio, vuélvame a repetir porque no me sale.
Sile Nole, ¿no?
Sile Nole.
Claro, aquí en Madrid dicen Sile Nole.
Sile Nole, Sile Nole. Siempre. Sile Nole. De toda la vida.
Sipinopi.
¿Ves? Sipinopi. Eso es Galicia. Es que aquí las diferencias. Sile Nole es Madrid, pues Tengi es Falti, Barcelona. ¿Y tú cómo has dicho?
Sipinopi o Sipanopa. Pero me hace mucha gracia lo de Sile Nole porque le pregunté un día cuando éramos pequeños a un primo mío que tengo aquí en Madrid. Le digo, ¿pero por qué Sile Nole? Y dice, hombre, claro, si le tengo, no claro, le tengo. Claro, madrileño, claro.
Madrileño tenía que ser. Claro, nosotros con Ayllón decíamos Tengi Falti. Falti, pues eso.
Tiene más lógica.
Bueno, pues 900, 100, 800, luego hablamos con ellos y les pregunto cuáles eran las colecciones que tenían cuando eran pequeños, qué coleccionaban, y todo esto a partir de los recuerdos de los álbumes, porque se acaba de lanzar uno que se llama Canciones, el álbum, que es el primer álbum de cromos musicales, que incluye un código QR para que las canciones se puedan escuchar. Es decir, uno colecciona los cromos, los de toda la vida, pero encima tienen código QR que te permite escuchar las canciones. A la vuelta vamos con recuerdos y con esta novedad.
Y las piernas abiertas.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Laura fue sin duda lo que me hizo subir al ver a una encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo
con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez en nuestro Comando N. Hablábamos antes de fútbol. Vamos a hablar ahora de cromos y resulta que Nuño ha actuado en este tema como una especie de desbloqueador de recuerdos.
No me lo puedo creer, tío. Me acabas de desbloquear un recuerdo. Es increíble. Yo tenía ese álbum y me flipaba. Joder, lo tenía olvidado. Pues yo me apunto a este también. Madre mía.
Lo cuento para que lo entiendan. En el grupo de WhatsApp que tiene el equipo del Comando N, propusimos a Nacho y a Nuño que nos dijeran cuáles eran los álbumes de cromos que recordaban de su infancia. Y tú, Nuño, actuaste como desbloqueante de recuerdos. ¿Con qué álbum?
Con el álbum Monstruos. Os comentaba antes, fuera de micrófono, que yo esta conversación ya la he tenido con amigos y de la generación que somos Nacho y yo. Es, yo creo, una de las colecciones más exitosas. Eran monstruos, gigantes, seres alienígenas, dibujos bastante clásicos, y por detrás tenían una leyenda, la leyenda de, pues, de el Conde Drácula, Frankenstein, etcétera, etcétera. Entonces tú los pegabas por arriba para poder ver...
Para poder darles la vuelta.
Claro, de frente y tal. Lo que pasa es que siempre te equivocabas pegándolos y al final lo pegabas todo y las páginas se pegaban entre unas a ellas. Otras, pero bueno.
¿Y tú no te acordabas hasta que Nuño actuó de eso de desbloqueador?
Quiero decir que no me suelo expresar así, ¿eh? Esto no...
Hoy tienes un día, Nacho.
Esto era un audio en un ámbito privado de nuestro
los
grupo.
Los audios de Nacho.
Veo que va a haber que cuidar los audios que mandamos en el grupo.
Criticando a sus compañeros de equipo de fútbol, ahora dice, no, yo no me expresaba así.
Sí, pero ahí es que estaba con la euforia de...
Lo dice porque su madre le está escuchando.
¿Cómo lo sabe?
Pero todavía, es muy natural.
Y todavía, la madre de Nacho todavía piensa que Nacho habla bien.
No, ya la pobre ya sabe que no. Pero es que sí, es como cuando, ¿sabes? Cuando tienes algo absolutamente olvidado y de repente, ¡pum!, aparece ahí, resurge de alguna de las profundidades de tu cerebro. Me pasó con ese álbum cuando en el grupo Nuño puso, este era mi álbum, yo dije, este álbum a mí me ilusionaba muchísimo. Por supuesto, los primeros cromos yo los pegué enteros y comprendí ahí con 6, 7 años. Luego dije, un momento, pero estas letras ya de no, atrás, ya no las puedo leer. Ya no las puedo leer.
Fíjate si somos viejos, Nacho, que yo estaba buscando en internet. Era de 1986 y el álbum valía 60 pesetas.
60 pesetas, que lo buscas ahora por internet y lo venden 120 euros.
120 euros el álbum. Y mira, decía Nuño que él también era del álbum de La Pandilla Basura. Este, como su nombre indica, era de La Pandilla Basura.
Esto era increíble. Yo, con la edad, me era, o sea, pensaba, ¿cómo era posible una colección de cromos así? Yo, había, pues cada uno tenía su nombre, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que Picor Nicanor era un bebé que se rascaba con un rascador y se acababa haciendo sangre, ¿no? Y este era de los más suaves.
Eliseo me aseo, él no se lavaba.
Era brutal. Pero yo también los tengo grabados y era brutal. Y bueno, pues no hemos salido tan mal esa generación, la verdad.
Y tú, el de los récords también, bueno, ¿no? Bueno. El álbum de los récords.
El álbum de los récords Guinness era un álbum que a mí me encantaba. Eran dibujitos que, si los ves hoy, bastante cutres y representaban récords. Y una cosa que me hace pensar es que cuando eras pequeño, pues claro, veías ese récord, el hombre más alto del mundo, ese dibujito en un cromo y ya. No tenías dónde acudir a más información, claro, no había internet, no había nada. Y a partir de ese cromo imaginabas la vida de este señor, cómo era, cuánto medía. Era, la verdad, me entra un poco de nostalgia al pensarlo.
Decía yo antes, al final del abierto, que no, nadie pensara que esto de los cromos era una cosa del pasado, que sigue siendo muy del presente. En Argentina se ha vivido una auténtica crisis por la falta de cromos del Mundial y sobre todo porque no aparece la figura más codiciada, que es el cromo de Messi. Tanto es así que un niño dio con el cromo de Messi.
A Masterface de Bolivia, de Ghana. Marcelo Brozovic.
Yo no sé si vosotros gritabais tanto.
No, hay escasez. En Argentina hay mucha escasez. Eso, y que bueno, nunca son muy moderados con lo que al fútbol respecta, ¿eh?
Ya, eso también es verdad. Decía que íbamos a hablar de esto a raíz de una colección de cromos sobre la música española, Canciones, el álbum, que incluye canciones, carátulas de música, artistas, compositores, y sobre todo con la incorporación en cada cromo de un código QR con el que se puede escuchar cada una de las canciones. ¿Cuál no podría faltar en esta colección para ti, Nacho?
Bueno, en realidad muchísimas, pero ya que tuve que elegir una, pues elegí Pero a tu lado.
He muerto y he resucitado.
Espera, que voy a preguntar a los invitados, a Pablo Pinilla y a Carlos San Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Está esta canción?
Claro que sí, Los Secretos, claro que sí.
Vale, no podían faltar Los Secretos, menos mal. ¿Y Nuño, cuál ha escogido?
20 de abril del 90.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
¿También está?
Claro, Celtas Cortos. Parece un concurso, ¿eh?
Pablo, hombre, estas dos tenían que estar.
Son himnos.
Pablo Pinilla es productor y Carlos San Martín, exalto ejecutivo de compañías de discos, que vienen con este álbum, Canciones, el álbum bajo el brazo. Las peticiones de Nacho y de Nuño están. Primero, ¿vosotros recordáis los álbumes de cuando erais pequeños?
Yo me acuerdo, yo siempre he hecho de fútbol y sigo haciéndolas de fútbol hoy en día, sigo haciéndolas.
O sea, vas a gritar como te salga Messi.
Sí, mira, te cuento una anécdota. Aquí en España se acaban de pagar 40.000 euros por el cromo de Messi de su primera temporada profesional en el Barcelona.
40.000 euros.
40.000 euros. Y ya sabéis que, por ejemplo, en Estados Unidos, por el igual que de Messi, el primer temporada de Tom Brady, el quarterback americano, del fútbol americano, se han pagado 280.000 euros. Dólares, perdón.
¿Guardasteis los álbumes de cuando eras pequeños? Porque a lo mejor ahí tenemos
futuro. Por eso me arrepiento mucho.
¿Y tú, Pablo, hacías alguna colección?
Sí, yo también era muy coleccionista. Una de las primeras fue Vida y Color, que además todavía la tengo. Y sé que se pagan verdaderas barbaridades en el rastro por ella.
¿Sí?
Y luego tengo una anécdota muy divertida, porque la primera de todas, yo no sé si siquiera tenía uso de razón, y además yo vivía en Irún, en aquel pueblo de fronterizo, y resulta que hicimos la colección de los Picapiedra. Y en aquellos tiempos, pues no había pegamento, o no llegaba, o era una cosa bastante difícil de encontrar. Entonces mi madre nos dijo que había que pegarlo con harina y agua.
Y agua, ¿no? Claro.
Y claro, y pegamos aquel día todos los cromos, fantástico, o sea, pero ¿qué pasa? Que al día siguiente, cuando nos levantamos, una llorera impresionante, porque estaba todo el álbum a bomba.
Claro.
Los cromos fastidiados.
Yo he vivido,
o sea,
eso también.
Es una anécdota, sí, y sí. No puede ser.
Es que lo de la harina, y el agua, sí, lo de la harina.
El crudo, ¿no? Se llamaba.
No, y hoy en día están preguntando, hay gente que nos pregunta, sí, oye, ¿cómo son los cromos? ¿Hay que tener pegamento? Pues digo, no, hoy en día son autoadhesivos ya, o claro, sea, que estamos en el siglo...
Claro, imagínate, es verdad, es verdad.
Somos mayores.
Vamos a hablar precisamente de este álbum. Contadme lo del QR para cada cromo. A ver, ¿cómo va eso?
Pues cada cromo incorpora, como tú bien dices, un QR donde pones el teléfono encima, la cámara del teléfono, como cuando vas a leer un menú en cualquier restaurante, y lo que hace es que te lleva a una plataforma digital como Spotify, y ahí puedes escuchar o la canción del cromo, cuando el artista es un artista que no tiene una super trayectoria, tiene un éxito muy importante, escuchas directamente ese éxito, y cuando vas a un cromo que tiene de un artista que tiene una trayectoria pues muy grande, Mecano, Serrat, Sabina, lo que te llevas a la playlist principal del artista, la playlist inicial, donde nosotros no somos quien para decirle al público qué canción tiene que escuchar, pero ahí encuentran todas las canciones.
¿Pero y qué aporta cada cromo más allá del QR? ¿Viene como una ficha explicativa?
Viene la información completa de las canciones más importantes del artista. Además viene el año de su edición y viene algo que nos ha parecido muy importante reivindicar, que son los autores de las canciones, los grandes olvidados en este país, que parece mentira, pero cada vez que ves un programa internacional siempre aparece la canción, el cantante, y debajo vienen los autores. Yo no sé por qué en España no se ha estilado eso desde hace muchos años, y al final dices, si no alguien no hace la canción, es que no hay...
Claro,
música.
Porque yo he abierto así al azar, Nacho, Agradecido, de Rosendo. ¿De qué año dirías tú que es?
Esto es para un concurso también.
Sigue el concurso.
Iba a decir 80 y algo.
Vas muy bien.
Va bien.
No sé si finales o principios.
86. ¿Ves? Y esta es la información que está aquí. Sí. ¿Dónde se compran los cromos? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, esto es un proyecto totalmente artesanal. La verdad es que fuimos a ver a todos los estamentos oficiales y a todos les parecía muy bien, pero que ninguno encontraba dónde encajarlo. Entonces, pues nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, pues bueno, pues pedimos un crédito y vamos a sacarlo nosotros. Y así estamos, o sea que realmente nuestras casas son los almacenes, nuestras familias son los que hacen los paquetes, los envíos, y realmente pues solamente se puede adquirir el álbum a través de nuestra web, que es
www.cancioneselalbum.com. Y lo decimos siempre porque la gente nos escribe y nos dice, pero ¿dónde lo podemos adquirir?
Es que iba a preguntarlo ahora, digo, sí, esto lo encuentro donde... Ya es difícil encontrar un kiosco.
Claro.
Lo encontramos en un kiosco.
No, es que la idea al principio era hacer una colección de cromos para kioscos, pero nos dimos cuenta que los kioscos cada vez venden menos periódicos, revistas y sobres.
Ahora dan café, agua, souvenirs
y todas estas historias. Entonces dijimos... Y además la distribución es carísima, ¿no? Entonces dijimos, pues no, lo hacemos todo nosotros, los hacemos completos y la gente los puede adquirir completos.
Esta colección viene completa, o sea, no te va a faltar ningún cromo, ¿no?
Claro, lo que te iba a decir, no puedes comprar los cromos.
¿Sabes qué pasa? Que hay dos...
No puedes decir sí, Pinopi.
Hay dos...
Que siempre faltan uno o dos de las colecciones, claro, ¿eh? Sí. O sea, que realmente...
Hay dos formatos, ¿no? El formato clásico, el formato coleccionista, donde viene el álbum y detrás viene 75 láminas con todos los cromos, donde los vas despegando y los vas pegando, y luego pues el formato que le llamamos libro ilustrado, donde vienen los cromos, ya vienen impresos. En el proceso de 3 años que nos ha costado hacer todo esto, la verdad es que ha habido gente que ha ido viendo, hemos ido consultando, y había mucha gente que nos decía, el mundo va muy deprisa, no nos queda tiempo para pegar los cromos, pero me gusta mucho cómo está así, además yo los voy a pegar torcidos, no lo podéis tener así. Entonces decidimos hacer los dos formatos.
Este sería el que yo tengo delante, es el que tiene los cromos impresos. Claro, es que uno está y dónde se pegan aquí los cromos. Claro, este ya tiene los cromos impresos con los QR.
Entonces pensamos que es un maravilloso regalo para estas Navidades, que bueno, pues que la gente
es diferente, es original, es bien bonito, hay que decirlo.
O sea, a mí me está encantando, porque además vas abriendo y vas diciendo, o sea, tengo ganas de salir de aquí y darle al QR para ver si
es cromos torcidos. También trae muchos recuerdos, luego la arrancabas para cambiarlo otra vez.
Pero también hay que recordar que esto es cultura, ¿no? Que también Bueno, pues la idea inicial, tenemos una anécdota muy divertida de cómo nació todo esto, y es que estábamos en el estudio, estaba yo, casualidad me pasó a mí, en el estudio, grabando un día con un chico muy joven que parecía, cantaba muy el estilo de Camilo VI, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿tú te pareces a Camilo cantando?
Y dije, ¿quién es
este? ¿A Camilo qué? Y digo, no me lo puedo creer. Y le dije, ¿conoces a Miguel Ríos? Tampoco lo conocía. Digo, ¿los Beatles te suenan o no te suenan? Dice, algo me suenan esos. A Carlos le pasó algo parecido en un foro hablando de Pink Floyd en la universidad.
Sí, también hablando de música internacional y hablé de Pink Floyd porque es uno de mis artistas preferidos y los conozco además. Y me dijeron, oye, ¿de qué estás hablando? ¿De qué? ¿Pink Floyd? Y nos vimos al día siguiente y dijimos, tenemos que hacer algo.
O sea, este álbum nace de la indignación.
No, pero nosotros aquí tenemos el ejemplo, y además lo siempre hablamos, que por suerte que está de vacaciones y no se va a enfadar conmigo, Gillian, pero una de las compañeras del programa, muy, muy joven ella, sonó Ismael Serrano y dijo... Ah, es que yo no sé quién es. Ya. Y claro, todo. Y entonces lo que hicimos es que al cabo de unos días llamamos a Ismael Serrano y le dijimos, salúdala, por favor. Claro. Explícale quién eres.
Y la verdad es que lo hemos hecho en función de que las nuevas generaciones sepan cuál es la historia de nuestra música. Entonces, pues el álbum empieza con Raquel Meller, acaba con Rosalía y los más actuales, y pasamos por el paso doble, la zarzuela, la copla, la música pop, la música indie, el rock and roll, la música infantil.
100 años de música,
sí. ¿No? Y ahí cabe todo, hasta la música clásica, la música de jazz, o sea que realmente está expuesto absolutamente todo para que la gente... las nuevas generaciones puedan conocer la música que hemos tenido durante todas estas pasadas décadas, y la gente mayor pueda recordar canciones de su vida, ¿no? Por decirle, el abuelo decirle al nieto, pues mira, con esa canción yo me ligué a tu abuela, ¿sabes? Entonces,
bueno. No, entran unas ganas cuando los oyentes lo vean. Ahora os pregunto algo más, pero dejando, porque preguntábamos a los oyentes cuáles eran los álbumes que ellos recuerdan de sus colecciones. Merche desde Olot, muy buenos días. Buen día, Merche.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Qué álbumes, qué cromos coleccionabas tú?
Bueno, los que conservo, porque otras colecciones no me acuerdo, pero los que conservo y los tengo completos son uno de Motos, ¿sí? Y otro que era de, creo que se llamaba Fans, lo que pasa que lo tengo en la guardilla. Y
es posible.
Esto me va a hacer que lo saque.
Ese lo tengo yo.
¿Sí? Sí, sí, se llamaba Fans.
Sí, que eran de series y los cromos eran de cartón, de cartulina. Sí, o sea, no eran de papel.
Sí. ¿Y tu madre tenía una papelería? ¿Tú tenías más facilidad para acceder a los cromos?
Sí, tenía más facilidad. Pero lo curioso de todo es que mi madre, echándose un poquito de tierra encima, lo que hacía es que guardaba los cromos que los niños les daban, los ponía con una gomita, con un papelito, con los números que le faltaban, y el tengui falti lo hacía mi madre con otros niños. O sea, que les ayudaba a completar las colecciones.
Ha dicho tengui falti, porque claro. Es de Olot.
Sí, sí.
Y en Cataluña ha sido tengui falti. Es que aquí me han reñido, Merche, porque aquí no dicen tengui falti.
Lo he escuchado. Y por eso lo he remarcado.
Vale, muchas gracias, Merche. Un beso, luego.
Sí.
Tengui falti, así, ¿no? Así ha sido toda la vida. Hugo desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Hugo? ¿Tú qué coleccionabas?
Pues yo coleccionaba, del que me acuerdo, era de una colección de cromos de ET.
¿Ah? ¿Cromos de ET?
Yo no sé, que yo creo que estaba en sexto o séptimo de GB o algo así, o sea que...
¿Y terminaste el álbum?
Lo terminé, pero es algo curioso porque mis padres no me compraron nunca el álbum. Entonces, vamos a decir que yo me hacía... tenía una caja de zapatos donde los iba guardando y los ordenaba, vamos a decir, del 1 al 50, y los iba ordenando.
¿Y no los pegaste nunca en ningún sitio?
Nunca los pegué en ningún sitio, no. Qué y bueno, lo que hacía era, empecé con un taco muy chiquitito y en el colegio jugábamos a varios juegos que nos jugábamos los cromos.
Qué bueno.
Entonces estaba el de lanzar el cromo más lejos, el de ponerlo en la pared y si caía boca arriba te quedabas con el taco del contrario. Y el de la palma de la mano que le dabas y tenías que darlo la vuelta. Todo. Y entonces vamos a decir que yo hice la colección porque me lo sabía de memoria, pero nunca tuve
el álbum. Tuviste el álbum, Hugo, muchísimas gracias. Y Daniel también desde Madrid. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú qué álbum
hacías? Madrid, pero mi infancia con los cromos fue en Valencia.
¿Y qué cromos eran estos?
yo recuerdo tres colecciones. Una de motos,
¿sí?,
una de coches, que esa es la primera que completé, que el Messi entonces era el Peugeot 309.
¿Sí?
Y nos costó muchísimo a mi hermano y a mí encontrarlo. También pegamos algunos de esos cromos con el engrudo de harina y agua. Y luego el gran hito fue completar la del Mundial de Italia 90 de Panini. Y como tantas cosas que pasan a los 40 que te llevan a la infancia, ahora estoy completando la del Mundial de este año con mi niña de casi 6 años.
Ah, qué bueno.
Y lo estamos viviendo con mucha emoción. Y hay que decir que se pegan muy fácil, pero cuesta mucho quitar el plastiquito de los cromos.
¿Te ha salido Messi ya? ¿Te ha salido Messi?
No,
todavía no.
A un amiguito de ella sí, cuyo padre además es argentino y lo adquirió de una manera muy especial también. Daniel, nos mandaron el otro día un vídeo.
Daniel, muchísimas gracias, un beso. Hasta luego. Carlos, tú también estás haciendo este.
Sí, estoy haciendo. Además es curioso porque realmente a nosotros la experiencia que estamos teniendo es que nuestra colección la está comprando mucho más la parte femenina.
Público femenino, sí, señor.
Público femenino. Suponemos que la parte masculina está comprando.
Estará con los del Mundial. Claro,
entonces, claro. A nosotros, realmente, sorprendentemente, nos está comprando más, pero un 70-30%.
Pues www.cancioneselalbumtodojuntos.com y ahí pueden comprar. ¿Decimos el precio?
Sí, claro.
¿Cuánto cuesta?
No. Pues mira, la versión libro ilustrado con los cromos impresos vale $49.99. Es un precio bastante asequible, la verdad. Además, ya has visto un poco las calidades,
sí,
cómo está hecho el tipo de papel, cómo hemos diseñado cada cromo. Y luego la versión coleccionista que lleva los cromos detrás vale $79.99.
Pues...
gran regalo.
Es una buena idea. No, es una muy buena idea. Muchísimas gracias a los dos. Y que vaya muy bien. Muchísima suerte.
Gracias, Ángel. Muchas
veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Abrimos nuestro espacio de los martes dedicado al planeta dentro del Comando N con un asunto del que escribía la semana pasada Nuño en el diario El País, el hallazgo de una familia de 13 individuos de la época de los neandertales de hace unos 54.000 años. ¿Cómo eran estas familias?
Bueno, pues no sabemos porque solo tenemos su ADN. Realmente no sabemos cómo se comportaban y qué cariño expresaban, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que eran familias pequeñas y que, sobre todo, a mí lo que más me sorprendió cuando escribí esto es que ya eran una especie en extinción. O sea, ya tenían las marcas genéticas de poca variedad genética que caracteriza a las especies en extinción actuales. Mm-hmm. O sea, ya estaba cantándose un poco la desaparición de estos humanos que eran los más parecidos a nosotros y que desaparecieron como unos 10.000 años después, o menos.
Vamos a saber un poquitín más de ellos con Antonio Rosas, que es biólogo, paleoantropólogo, investigador en el CSIC. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
De todas formas, yo, antes que nada, quería, porque tú dices que este grupo no lo llamarías familias.
No, yo creo que, bueno, la verdad es que después de todo esto he estado mirando en diferentes diccionarios qué entendemos o cuál es la definición de familia. Y familia puede abarcar muchas ideas, ¿no? Pero es cierto que en la sociedad nuestra el concepto de familia tiene unas restricciones culturales particulares, ¿no? Hasta hace muy poco hablábamos de familias, digamos, pues con una pareja. Ahora se habla, el concepto de familia se ha ampliado, ¿no? Y nosotros previamente habíamos utilizado conceptos más genéricos como grupo reproductivo o grupo de neandertales, pero la noción de familia quizá está muy acotada al concepto de familia occidental o de familia de sociedad compleja, ¿no? Mientras que los neandertales no sabemos, bueno, sí sabemos que no tienen la complejidad a la que hemos llegado los Homo sapiens, ¿no? En cualquier caso, atendiendo a las diferentes acepciones de familia, cabe el concepto.
Si no, yo le llamaría grupo de amigos.
Bueno, pandilla. Algo más,
pandilla,
algo,
cuadrilla.
Sí, pero algo más de amigos sí que tuvieron que ser, porque hay relaciones de parentesco. Claro. Esto es lo importante.
Por recordar lo que se ha descubierto un padre y su hija adolescente y otros dos familiares, por lo menos, uno de ellos es un niño que podía ser el primo y una mujer más mayor que puede ser la abuela. Y además había otros individuos que vivieron en el mismo tiempo y en el mismo lugar. No se sabe muy bien el
¿Algún
parentesco.
Algún cuñado, seguramente.
¿Dónde estaban?
Esto era en dos cuevas de Siberia, sobre todo en una de ellas que se llama Chagarskaya.
Hablamos de neandertales, que se sabe que sapiens y neandertales convivieron en el mismo tiempo y espacio y también que se reprodujeron entre ellos. Sí. Eso se sabe.
Sí, de hecho ha sido, en cierto modo, esa es la gran conclusión a la que se ha llegado en los estudios, digamos, del ámbito que se ha venido a denominar la paleogenómica, es decir, el estudio de los genomas, del conjunto de la información genética que tenemos los organismos, y esa conclusión que ha habido hibridación entre especies humanas distintas, pues probablemente es la guinda que le pone el concepto o la idea de que ha sido por la cual ha sido concedido el premio Nobel a Svante Paabo hace escasamente 15 días.
Y hablamos de ello aquí.
¿Y por qué los sapiens sobrevivimos y los neandertales desaparecieron?
Bueno, esta es la pregunta del millón, quizá, o una de las preguntas del millón. Realmente puede haber varios conceptos, ¿no? Para empezar, la inercia histórica de las diferentes poblaciones o especies es distinta. Por ejemplo, los neandertales se diferencian en Europa hace al menos medio millón de años, en Eurasia, en la parte occidental de Eurasia, medio millón de años de inercia y de evolución biológica. Nuestra especie es más reciente, somos más jóvenes como especie, entonces quizá tengamos todavía más recorrido. Y luego nuestra especie Homo sapiens tiene unas características pues muy propias, como, bueno, digamos, toda especie tiene características propias, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una capacidad reproductiva enorme. Tenemos un desarrollo intelectual e imaginario que nos permite pues tener unas conexiones interindividuales y formar sociedades mucho más complejas que probablemente otras especies humanas, como los neandertales u otras, pues no tuvieron en su momento, ¿no? Entonces,
¿pero se cree que los neandertales tenían menos capacidad intelectual o eran menos inteligentes que los homo sapiens?
Dos cosas, diría. Primero, tenemos que comparar a los neandertales con los homo sapiens de su época, sí. No con nosotros.
No con nosotros.
Porque si no, digamos, es hacer trampa, sí. ¿No? Eso para empezar. Y luego, probablemente, nosotros tenemos como especie, y por comparación con otras especies humanas fósiles, los neandertales, tenemos otras cualidades distintas. No es tanto, la inteligencia es una cosa que llamamos, es una facultad compleja, ¿no? Con muchas variantes y con muchas sutilezas. Entonces probablemente los neandertales tenían otra percepción del mundo distinta a la nuestra. Y nosotros hemos desarrollado una percepción del espacio y del tiempo y de las relaciones entre individuos que es distinta y que nos ha traído hasta aquí, ¿no? En las diferentes sociedades, que también Sapiens es una entidad también muy compleja, ¿no?
Esta familia, esta cuadrilla, este grupo de amigos del que hablábamos al principio, sí. Se ha encontrado en Siberia, sí. Pero había constancia ya aquí, ¿no? De la convivencia de este tipo de grupos en aquella época.
Sí, de hecho, hablando con Nuño en su momento, pues también, digamos, lo comentamos y lo señalamos, porque de alguna forma, digamos, el trabajo del que estamos hablando es un trabajo soberbio desde el punto de vista científico, de esto no hay discusión, ¿no? De una complejidad, digamos, molecular y estadística ciertamente compleja, pero las conclusiones a las que llegan ya habíamos llegado nosotros con el estudio de los neandertales del Sidrón en Asturias, también con datos genéticos. Es cierto que las relaciones de parentesco que se establecen en las cuevas de Siberia emanan desde datos genéticos directamente. Nosotros, desde datos genéticos más simples, que estudiamos lo que se llama el ADN mitocondrial, que es el ADN de las mitocondrias, una genética más sencilla, pues llegamos a la inferencia de que era un grupo y que probablemente determinados individuos pues podía ser el hijo o la hija de uno de los individuos, ¿no? Y la conclusión más, digamos, más relevante desde el punto de vista de la organización de los grupos, que es el título, de hecho, del artículo, la organización social de los neandertales, nosotros propusimos un modelo que se llama de patrilocalidad. Es decir, son los individuos masculinos los que permanecen en los territorios paternos. Y son algunos individuos femeninos, las mujeres probablemente jóvenes, en época adolescente o preadolescente, las que cambian de grupo. De esto es
o sea, las que emigran, podríamos
las que
decir.
Emigran, las que, digamos, dicho de esta manera, que suena feo, es un intercambio, ¿no? Pero es una estrategia que no es exclusiva ni muchísimo menos de los neandertales. En muchas poblaciones y en muchas sociedades sapiens se produce y en muchos de grupos de primates también. Es una estrategia genética para, digamos, para romper o para digamos, para diluir lo que se llama la endogamia, es decir, la reproducción entre individuos muy próximos. Entonces se intercambian o las mujeres jóvenes pasan a otros grupos y al mismo tiempo eso establece relaciones sociales, ¿no? Esa conclusión, que es, desde el punto de vista social, de la organización social, muy relevante, honestamente, en el 2011 nosotros ya lo habíamos publicado, ¿no? Con datos genéticos. Entonces ahí hay un poquito, pues que da un poco de rabia, la verdad.
¿Y para qué más sirve un hallazgo como este? ¿Por dónde se puede seguir avanzando?
Bueno, lo que se puede seguir avanzando, se va abriendo la investigación, es como un, digamos, es como una bomba de racimo, ¿no? Porque se van abriendo diferentes vías. Cada vez conocemos más los detalles de una especie humana que ya no existe, que es muy próxima a la nuestra y que termina por extinguirse y suscita la pregunta de por qué ellos sí, nosotros no, y entonces, ¿y qué será de nosotros por comparación con ellos, ¿no? Entonces, este tipo de análisis lo que hacen es meternos cada vez en mayor detalle, en un conocimiento más fino y más sólido, mientras que desde las ciencias históricas más clásicas hemos propuesto determinados aspectos y han sido unas propuestas más o menos sólidas, algunas descabelladas, otras se han descartado, otras se sostienen. Con estas nuevas metodologías, apoyándose en ese conocimiento previo, lo que hacemos es tener un conocimiento más sólido y más profundo y más detallado del pasado y de especies humanas y, por ende, de nosotros mismos, ¿no?
Yo tengo una pregunta para Antonio. Antonio ha publicado recientemente un libro, precisamente, que se llama Origen y evolución del Homo sapiens, en la editorial del CSIC, ¿no?
Sí,
que va sobre nosotros en catarata. Entonces, mi pregunta es, tú al final del libro hablas un poco de hacia dónde vamos como especie. Entonces, sí. Yo lo que quiero saber, tú dices que somos una especie joven. ¿Nuestro futuro también es la extinción o...? Como, no sé.
Bueno, aquí digamos que caben dos respuestas. Una inmediata, y es el destino de toda especie biológica es la extinción o la evolución en otra especie. Es decir, nada es permanente en el mundo que conocemos. Y este es el concepto intrínseco de evolución. Evolución y extinción forman parte de una misma unidad, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, Homo sapiens desaparecerá del planeta Tierra y de probablemente de otros planetas a los que podamos llegar, porque es, digamos, es ley de vida, llamémosle así, ¿no? Si lo comparamos como una, digamos, como una analogía con el desarrollo de un organismo, digamos, la muerte forma parte de la vida. Eso es inherente. Y luego, por otro lado, digamos, la evolución futura de una especie y la nuestra, que con la diversidad que tenemos, pues es un poco hacer una especulación, una reflexión que puede ser común, compartida. La historia no está escrita en ningún caso, ¿no? Y en la nuestra no menos. Pero lo que, digamos, ya desde un punto de vista más personal y basándome en la, digamos, en la historia evolutiva de nuestra propia especie, pues, digamos, hay signos en el planeta que no apuntan buenas maneras, ¿no? Entonces invita a ser pesimista.
Y no solo signos en el planeta. A veces algunas actuaciones de nuestros congéneres a mí me hacen pensar que estamos más cerca de la extinción que de la evolución.
Claro, digamos, hay señales que si las queremos percibir, pues, digamos... Y además, también es verdad, pienso yo, que hay autores que ya se atreven de una manera explícita y abierta a decir que nuestra especie Homo sapiens, pues, es una especie que tiene un componente dañino sobre nosotros mismos y sobre el planeta, sobre nuestro entorno. Porque hasta, en mi lectura particular, hasta hace poco teníamos como cierto pudor y éramos siempre buenos y siempre sacábamos la parte más positiva de nosotros mismos. Y ya se están poniendo, digamos, sobre el papel y abiertamente, el hecho de decir es que hacemos daño. Y tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, porque se nos puede ir de las manos.
Antonio Rosas, paleoantropólogo del CSIC, lo he dicho bien. Perfecto. Muchísimas gracias, muy interesante.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
No me dirás que no has aprendido ahora mismo.
Buf,
te lo estoy diciendo a ti, al jugador de fútbol.
Sí, estaba súper atento y aprendiendo sin parar.
Que conste
que antepasados.
Que quería hacer una última pregunta y que yo le he dicho no, que ya no había.
Es verdad, tiempo. Es verdad.
No, no, bueno, no era una pregunta. La típica pregunta es de la trinchera de la ignorancia que hago siempre en la sección de ciencia de Nuño, así que no pasa nada.
Pues como nuestro invitado todavía no se ha ido por la puerta, ahora cuando te despida le puedes preguntar.
Vale, estupendo.
Nacho Carretero, Nuño Domínguez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Beso.
Wherever you go, darling, I will go. And when you get there, I bet you I will be there. Just to hear the sweet word that you'll say, as I love you when and when I love you when and always. I love you when and when I love you when and when. And I want you to say that too. Sitting on my perch, waiting for her to come, so I can hold her here in my arms.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.